amor de nuestro Dios. Así que en esta noche no vamos a hablar sobre este tema, pero sí que hacemos alusión, porque realmente el amor de Dios es el que nos sostiene, el que nos mantiene, el que nos tiene aquí, porque si no, no hubiese sido posible. Alabado sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Gracias, Señor, te damos una vez más por permitirnos volver a tu casa, Señor, adorarte, glorificarte, a bendecirte, Señor, a darte la gloria y la honra, Señor, que solo tú la mereces. Hemos cantado, Señor, que solo tú eres digno de toda adoración, de toda honra, de toda gloria, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por tus inmensas misericordias que se renuevan cada día, cada mañana a favor nuestro. Gracias te damos, Señor. Presentamos tu palabra en esta hora, Señor, para que tú hable a nuestros corazones y que no solamente seamos oidores, Señor, de ella, sino que la pongamos por obra, Señor, que tanto nos falta, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a que sea posible. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues en esta noche, hermanos, el otro día me hicieron un regalo. Y ese regalo fue una agenda. Y esa agenda que me regaló mi hermana, me encanta el título. La iba a traer, pero se me pasó, lo anoté aquí. Y dice, viviendo por fe. Tremendo título. Fue una hermana que compró una para ella en un lugar y vino y me la trajo a mí. Y dice, no sé, hermana, pero yo sentí traerle una a usted también. Y esto me tocó. Digo yo, viviendo por fe, tengo que agarrarme a esta palabra. Y el mensaje de hoy viene a raíz de ello. Entonces, yo he puesto aquí viviendo por fe. Pero nosotros vamos a ver qué conlleva seguir a Jesús. Y luego nos vamos a dar cuenta que eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a vivir por fe. No cualquier fe. Porque fe tiene todo el mundo en diferentes cosas. Nosotros aquí lo vamos a enumerar en las cosas que tiene fe cualquiera, porque hay mucha fe en muchas cosas y es posible que sean equivocadas. Pero nosotros vamos a hablar de viviendo por fe, pero la fe genuina que solamente la puede dar y transmitir Dios a nuestro corazón. Por lo tanto, ahí viene el tema. Y vamos a ir a Mateo 4. Me acompañan, por favor, allí y vamos a leer Mateo, el capítulo 4, los versos del 19 al 22. Vamos a estar leyendo así. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. 19, dice, nos vamos a empezar en el 18. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¡Wow! Vamos a ver. En este pasaje, dice Jesús principia su ministerio en la Biblia. Pero nosotros vamos a sacar en esos versículos del capítulo 4, del 18 al 22, tres enseñanzas para nuestra vida de lo que significa seguir a Jesús. Y son enseñanzas tremendas que la vamos a entender porque vamos quizás caminando por ahí, o a lo mejor no, o a lo mejor estamos ahí, o quizás sí. Pero vamos a ver, hay tres aspectos a destacar aquí que vamos a empezar a desglosar. El número uno, el llamado a seguir a Jesús. Jesús, en esta situación, se encuentra en el mar de Galilea, que ya lo acabamos de leer, y hay aquí unas personas, y ¿qué dice el Señor? Dice, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y fíjense lo que le dice Jesús, y les dice, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos eran pescadores, ¿sabemos de qué? De peces. Y sin embargo, el Señor le dice esto, venid en pos de mí. ¿Qué significa esto? Ustedes aquí, yo lo entendemos perfectamente lo que el Señor le está diciendo. A ellos le está diciendo, síganme, porque yo tengo algo más que mostrar, que no solamente es esto. Yo tengo algo más, pero hay que seguirme. Ese es el primer paso que dice el Señor aquí. El primer aspecto, el primer llamado. ¿Qué es lo que el Señor hace con nosotros? Vamos a llevarlo a nuestra vida. Primeramente, el Señor hace que nosotros escuchemos su palabra por vía del que sea, de un amigo, de la televisión, de un mensaje, de una canción, como el Señor le plazca, porque el Señor tiene los métodos, Él es el dueño de ellos. Y todos hemos conocido al Señor con un método diferente. A lo mejor coincida, pero muchísimo no coincide. Pero lo primero es el llamado que el Señor nos hace a todos nosotros, para nosotros seguir. Pero aquí en este llamado hay cosas que si nosotros escuchamos la voz de Dios, la voz de Jesús que nos está llamando, hay cosas que nosotros debemos hacer. Primeramente, escuchar, aceptar el llamado para poder seguir. Entonces, ahí va a empezar a actuar en nosotros algo que no es nuestro, que es imposible que nazca de nosotros porque solamente es de Dios. Ahí empieza la fe a actuar en nosotros. Porque para yo seguir a alguien, para yo confiar en alguien, para yo creer en alguien, yo debo tener fe. ¿Se están dando cuenta por dónde vamos? Hay personas que tienen fe, claro, en muchísimas cosas. Yo sigo este porque le tengo fe a este. Yo sigo aquel porque le tengo fe. No, no, yo le tengo una fe a esto tremenda. Eso es fe. Pero ¿qué pasa? No quizá la fe genuina y la fe que Cristo ha depositado en nuestra vida. Primeramente, el Señor está diciendo, dejen esto, síganme a mí, que los haré pescadores de hombres. Tremendo. Ahí debió pasar muchas cosas en la cabeza de estas personas. Pero de seguro que ahí ya estaba obrando algo que no es nuestro, que no es natural, sino es solamente de Dios. Y Dios lo pone en el corazón. Ahí empieza la fe. Primero, el aspecto que vemos aquí, seguir a Jesús. Dice el 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ahí empezó a haber una confianza en esta persona, en este maestro que le acaba de decir, síganme, vengan en pos de mí. Se supone que la autoridad de nuestro Señor empezó a trabajar ahí, porque el Señor hablaba con autoridad y sigue hablando con autoridad a través de su bendita palabra. Está en nosotros en escucharle para poder seguirle o no. Recuerden, el llamado, el Señor siempre está ahí. El Señor siempre está llamándonos a nosotros. Pero está en nosotros el obedecer a ese llamado. Pero aquí vemos que sí obedecieron al llamado. Dice, dejando al instante las redes, le siguieron. Vamos a ver. Ahí hay algo que tiene que suceder, igual que en nuestra vida, para que nosotros podamos decir que vivimos por fe. Punto 2. Nosotros necesitamos ser transformados por Jesús. Para que esto pueda ocurrir y nosotros como cristianos podamos decir que vivimos por fe. Si nosotros no somos transformados por el Maestro, es imposible que vivamos por fe. En la fe genuina de la que estamos hablando en esta noche. No hablamos de cualquier fe. La fe en Cristo. Aquella que nos sostiene. Aquella que nos mantiene, hermano, en momentos duros y difíciles.
en momentos que sentimos que no podemos más, como hay hermanos nuestros que están pasando ahora mismo. Hermanos, si no vivimos por fe, nos decaemos. Por eso es tan importante que usted y yo entendamos que debemos arraigar nuestra confianza en el Señor. Porque cuando vengan los días malos, vamos a necesitar de echarle mano a esto, porque de lo contrario no salimos adelante. Por eso, desde el principio de este año, si ustedes se ponen a examinar y nos ponemos a ver, todas las prédicas de viernes y domingo van por esta línea. Todas, hermanos, anclados en Cristo, creyéndole a Cristo, viviendo por fe. Incluso cantamos la canción el otro día con el pastor, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Están todas arraigadas ahí, buscando la presencia de Dios en nuestra vida, porque de lo contrario, nosotros no vamos a poder vivir por fe. Esto no es de vista, sino por fe. No le vemos, pero sabemos que Él está, porque lo sentimos. Así que, mis hermanos, aquí vamos a ver qué pasa en el 21. Recuerden, vamos a tener que ser transformados por Jesús. ¿Qué dice el 20? Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, 22, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¡Wow! Otros dos que están dispuestos a seguir al Señor Jesucristo. Pero vamos a hablar un poquito sobre esto para que podamos entender. Cuando habla aquí de que en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, fíjense que dice ahí, y a su padre le siguieron. Para esta cultura, si nos podemos indagar un poco sobre cómo era la costumbre, cómo eran las familias en este tiempo de la historia, la familia era algo muy sagrado para estas personas. Por eso ustedes pueden ver en una historia que tenemos en la palabra que hay uno que el Señor le dice que si alguno quiere seguirle, que deje todo, que deje padre, que deje madre, que deje hermanos, si no, no es digno de mí. Hay uno que le dice, deja que entierre a mi padre y luego yo te sigo. ¿Saben por qué está esta frase aquí? Y el Señor lo tiene aquí en la palabra para que usted y yo lo sepamos. La familia era muy sagrada y había una lealtad en la familia tremenda en esta época. Esta época de la historia eran fieles unos a otros. La familia era muy, muy, muy sagrada. Por eso él mencionaba su padre. Y este caso aquí no es ajeno. Por eso dice, y al instante, dice, dejando al instante la barca, y a su padre. Por eso menciona a su padre. Porque eso era algo muy importante para él, dejar a su padre y luego ir a hacer algo diferente, hacer otra cosa. Pero aquí hay una convicción. Aquí hay una convicción en la vida de estas personas, porque ellos atendieron al llamado, dejaron lo que ellos consideraban que era importante en sus vidas y le siguieron a Jesús. Nosotros, mis hermanos, para seguir a Jesús, hemos tenido que dejar muchas cosas en muchas ocasiones. Nosotros, para ser seguidores de Jesús, no nos vale todo. Porque el que sigue a Jesús, el que sigue al Señor, tiene que negarse cada día, dice la palabra, a sí mismo. Tome su cruz. No es que la cruz suya es su hijo, su hermano, su marido, su mujer. No, no, no. Hay gente que cree eso. Ese es mi cruz. No. La cruz suya es su día a día. Usted mismo. Su yo. Usted luchar con usted mismo. Con sus deseos, sus anhelos, sus cosas que quieres tú, que muchas veces no están a la voluntad de Dios en nuestra vida. Podríamos decir que lo que nosotros queremos, nuestra carne, nuestra vida, lo que nosotros anhelamos, es raro que esté de acuerdo con el Señor. Porque es yo que lo quiero. Y si yo lo quiero, hay problema porque está el yo. Por lo tanto, por eso ellos tenían que ser transformados por Jesús. Y ellos estaban dispuestos. Nosotros hemos tenido que ser transformados por Jesús para poder seguirle. Todo aquel que sigue al Señor Jesús tiene que dejarse transformar por Él, porque de lo contrario no lo va a seguir y no va a vivir en fe. ¿Entienden por dónde va la cosa? Este es el segundo aspecto, transformados por Jesús. Tercer aspecto, el llamado a abrazar la misión de Jesús. Aquí hay un llamado a abrazar, a cogerla, a seguirla, a llevar la misión que Jesús quiere que nosotros llevemos. Nosotros tenemos una misión de parte de Dios. Y hay una que es común para todos, que es la Gran Comisión. Nosotros estamos llamados a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Nosotros estamos llamados a predicar en la palabra de Dios. No en el púlpito solamente, en cualquier lugar. Pero nosotros hemos sido llamados a predicar el evangelio con nuestra vida. Nosotros hemos sido llamados a ser ejemplo a los que no conocen a Cristo por nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque los que no son cristianos no leen la Biblia, pero te leen a ti y a mí. Y ven tu actitud, ven tu forma de actuar, ven cómo tú te desenvuelves en la vida porque tú te llamas cristiano. Y ellos se dan cuenta cómo debe actuar un cristiano, porque se dan cuenta, hermanos. Ellos no leen la palabra, pero te leen a ti y ven, pero y este no es cristiano, este no dice que es cristiano, pero no sé, ¿y esto? No es que nosotros vivimos para la gente, ni que las personas nos alaben y nos digan, ay, qué bien lo haces, mira qué. No, nosotros no tenemos que buscar eso, pero sí que somos llamados a tener un testimonio que hable ahí a los demás, porque esa es la palabra que tú y yo tenemos cuando le predicamos a las personas. Si nosotros predicamos, debemos vivir lo que predicamos. Por lo tanto, es esto. Dice el punto número 3, hay un llamado a abrazar la misión de Jesús. Y vamos a ver si estas personas lo hicieron. Me parece que sí. Dice el 22, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Dice el 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Ahí estas personas sí que entendieron qué significaba el dejarse transformar por Jesús. Aceptaron primeramente el llamado, le siguieron, estuvieron dispuestos a seguirle y luego a abrazar ese llamado, esa misión que el Señor iba a hacer con ellos. Esa misión que todavía está y esa misión que seguirá mientras existe el mundo. Porque el Señor nos llama a que prediquemos la palabra y la palabra será predicada. Se predicará por todo el mundo. Todo el mundo tendrá oportunidad de escuchar el evangelio porque no va a haber excusas ante Dios. No va a haber excusas. Todos nosotros vamos a tener que presentarnos un día ante nuestro Señor. Unos antes, otros después. Pero todos tendremos que presentarnos ante Dios. Y cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas ante Dios. Y Él es que nos va a decir si en realidad escuchamos el llamado, nos dejamos transformar por Él y aceptamos, abrazamos, vivimos la misión que Él nos encomendó. Esto es un pasaje precioso y un pasaje muy claro que nosotros lo podemos aplicar muy, muy fácilmente a nuestra vida. Sin tener que entender mucho y decir, uy, que yo no entendí esto, que no entiendo qué es lo que dice aquí. Está fácil. Pero lo difícil es nosotros aplicarlo y llevarlo a la práctica. Eso sí que nos va a costar. Pero no es difícil, mis hermanos. No es difícil. Porque el Señor es que lo va a llevar a cabo en nosotros. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Recuerden, lo que nosotros debemos estar cada día anhelando en nuestra vida es dejar que el Señor transforme nuestro corazón todos los días. Necesitamos que Él nos transforme porque todos los días llevamos nuestras cargas, llevamos nuestras luchas, llevamos nuestras guerras espirituales, porque las tenemos. Aquí estamos en guerra. Y no es en una guerra con arma blanca ni con armas de fuego. Es espiritual. Por lo tanto, esos son unos aspectos claros que yo quería compartir hoy con todos ustedes aquí para que viéramos explicado en tres aspectos muy, muy sencillos, pero que en realidad muy claros para que lo podamos llevar a la práctica. Tres aspectos para poder seguir a Jesús. Despojarnos nosotros de lo que somos nosotros para que Él pueda crecer en nosotros y podamos hacer la obra que el Señor quiere que hagamos. Así que, mis hermanos, siguiendo a Jesús, aplicando estos tres aspectos, podemos asegurar que vamos a vivir por fe, porque no es por vista, sino por fe. Que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude, mis hermanos, a que nosotros podamos atesorarla, vivirla y ponerla por obra, porque nos hace muchísima falta. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.